25 minutos serán las 12. Anoche fue presentada en el Teatro Solís Espía a una mujer que se mata, una particular y contemporánea relectura de la obra de Yehov Tiobaña. Una familia en pugna por una propiedad no hace más que evidenciar otras pugnas subyacentes. La decadencia es presentada de forma actual y reconocible como parte de una realidad cercana que a algunos los sorprende y a otros los anestesia. Esta versión pertenece al dramaturgo y titiritero argentino Daniel Veronese, quien por primera vez presenta un espectáculo en nuestro país. La obra se puede ver hoy, mañana y pasado en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, en doble función a las 8 y a las 10 de la noche. Para hablar un poco de la obra y de este espectáculo, que Daniel nos acompaña esta mañana aquí en la Mesa en Perspectiva. Bienvenido, Daniel.
Hola.
¿Cómo va? Daniel, pasaste del oficio de carpintería, que era un oficio familiar, al oficio de los títeres. ¿En qué momento se produjo el quiebre y por qué?
Bueno, fue cuando trabajaba con mi abuelo, con mi papá, y mi abuelo falleció. La situación de crisis de trabajo se agudizó y mi papá empezó a trabajar de otra cosa, a vender turismo, no me acuerdo bien qué era, y yo quedé solo ahí en un taller.
¿En una carpintería familiar?
Sí, heredada, y no era grande, era un taller pequeño, digo.
Pero donde trabajaba toda la familia.
Sí, donde trabajamos, y pero yo desde muy chico siempre supe que tenía necesidad de hacer otra cosa, y sí. Y fue el momento como para, creo que empecé a fabricar títeres ahí en la carpintería como para salir de ahí, y luego empecé a hacer títeres de manera profesional. Trabajé muchos años en el Teatro Municipal San Martín, que es una compañía que todavía existe, ¿no? Y de ahí a la dramaturgia, a la dirección, bueno, a todo hasta donde llego hoy. Pero fue una salida, un orificio de salida. Yo siento que de una manera u otra iba a llegar al teatro, ¿no? Creo que los títeres fue el escalón más cercano que tenía, y que en ese momento me sirvió mucho como medio de expresión.
Bien, hablemos del periférico de objetos. Seguramente para mucha gente que ha visto teatro en Argentina y que vive acá en Uruguay, o por lo menos lee en diarios argentinos la página de espectáculos, una compañía fundada hace 20 años y que sí marcó toda una...
Vinimos un par de veces, no es la primera vez que vine.
No, el periférico estuvo en las muestras de teatro.
Mira, el periférico estuvo en el año 91, estuvimos un teatrof que se hizo, sí, acá, que se llamó así, hicimos funciones en una terminal de trenes.
Sí, claro, en AFE acá. Un
claro, que estaba, me acuerdo, en la mitad de la función llegó un tren, no estaba totalmente cerrado, llegó un tren, bajaba la gente, una cosa muy, muy, muy rara. Y estuve en el año 96 en el Teatro Notariado con Máquina Hamlet.
De acuerdo.
Y estuve también en un festival de críticos, ¿no?
Sí, Asociación de Críticos organizó,
claro,
esos festivales.
Con dirigiendo una obra, dirigiendo a Tato Pavlovsky, La muerte en Margarita Duras. Hicimos unas funciones aquí.
Bien.
Así que como director estuve...
Hablemos del periférico, sí, de objetos. Se fundó hace 20 años y marcó un quiebre importante en el teatro argentino. ¿Vos por qué crees, Daniel, que lo fue? ¿Por el tipo de textos que se trabajaban? ¿Por cómo se paraban en la escena? ¿Por las cosas que mostraban?
Esas tres cosas y muchas más. Creo que teníamos, no había mucho referente de teatro de objetos en la Argentina, para adultos, digo, ¿no? Y bueno, nosotros nos largamos así a crear como una estética adulta con objetos, y tratar de en estos 20 años, porque todavía no... Hace 3 años que no hacemos nada, pero no está cerrado. Queremos en los 20 años cerrarlo, hacer un último espectáculo y decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero hicimos 13, 14 espectáculos, y creo que cada uno se diferencia mucho del otro. Creo que era una necesidad propia nuestra como creadores, era no copiar lo que habíamos hecho en el anterior, y eso estuvo bueno porque eran espectáculos muy distintos, algunos más efectivos que otros, obviamente, pero tenían como un sesgo así ideológico frente al arte, ¿no? Decir, bueno, el arte tiene que conmover, tiene que producir una fisura en la cabeza del espectador, tiene que atacar su sistema nervioso, no solo su razonamiento. Entonces eran puestas muy muy viscerales, ¿no?
Claro. Estoy pensando, Daniel, cuando hablas del grupo, decís, el grupo quiere cerrar ahora con los 20 años, quiere, bueno, tener como un cierre a eso. Estamos hablando de vos. ¿Qué pasó con la otra parte del grupo? ¿Alguna de esta gente se ha quedado trabajando contigo? ¿Otros qué han hecho?
No, en realidad, con el correr de los años, el grupo fue, quedamos Ana Alvarado, Emilio García Webb y yo, que éramos cuatro al principio. Y lo que hicimos fue convocar gente para trabajar en las puestas, pero la dirección más o menos siempre estaba entre los tres o entre dos. Yo siempre estaba como director, pero ellos dos actuaban, entonces íbamos repartiendo. Y ellos dos siguen dirigiendo teatro, haciendo. Los tres nos hemos ido un poco, ¿no?, de esa estética tan particular, simplemente porque pasan los años y uno cambia y tiene necesidades distintas, ¿no? Pero estamos los tres en actividad.
Echale tranquilo azúcar al cortado, que yo te hago una pregunta larga, como para que puedas ir revolviendo. Vamos a meternos en este espía a una mujer que se mata, que está provocando toda una pequeña revolución de espectadores aquí en Montevideo, en el sentido que se van agotando las funciones. Cuando vas a buscar, por ejemplo, para la función de mañana de noche, hay para un horario sí, pero ya para el otro prácticamente no queda. La sala Salón Muniz además no es enorme, pero es grande. Está generando todo un fenómeno. Contame el acercamiento a Tío Baña y de ahí a tu versión.
Chekhov
no es primera vez en tu
casa. No, hice otra versión de Tres Hermanas.
Claro.
Me fascina Chekhov, estoy contando las obras que me quedan, porque no ha escrito tantas obras, ¿no? Y quiero ponerlas todas y uy, ya hice dos y no quedan tantas. En ese sentido me representa totalmente, creo que me representa a mí y a una gran cantidad del público, a pesar de haberse muerto hace más de 150 años, se cumplen 150 creo el año que viene. Escribió para no solo para su tiempo, sino para la inmortalidad, va a ser dentro. Si escuchas, por ejemplo, textos de esta obra donde habla de los bosques devastados y que el hombre no hace otra cosa que destruir lo que no puede crear, este hombre está hablando de hoy, ¿no? Es un criterio también muy muy particular que tiene con respecto a la necesidad del ser humano de anhelar la felicidad y buscar la felicidad, donde casi siempre se equivoca, ¿no?, el lugar donde la busca, o cree que lo que lo va a hacer feliz no lo termina siendo feliz. Creo. Son vicisitudes que tiene que ver con el individuo de hace 200 años, pero también con el individuo de hoy. No hay nadie que no sienta, bueno, estoy perdiendo, en algún momento se ha preguntado, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo el sentido de mi vida, ¿qué tengo que hacer para ser feliz, no? Anhelar algo y pensar que la felicidad está en un lado que está cerca y al cual hay que llegar. Y así se nos pasa la vida, ¿no?
Daniel, y ese tipo de cosas que vos decías, a ver, universalidad de los de los temas, escribió hace ciento y pico de años, pero sin embargo las cosas de las que habla son contemporáneas y demás, ¿es lo que permite la relectura o la reescritura?
Sí, por lo menos lo que permite que yo me sienta emocionado cuando lo leo. Siento que necesita una revisión. Esto es un tema, obviamente, para hablar mucho tiempo, ¿no? Sobre si debe o no ser revisionado, si debe ser modificado, hacerlo como él lo escribió o no. A mí, yo siento como director, necesito mostrarle un objeto nuevo al espectador, que es un espectador nuevo. Digamos, no es el espectador al cual él escribió hace 200 años. Entonces, ha pasado muchísimo, sobre todo en las artes audiovisuales. Digamos, día a día se va modificando el espectador. Entonces, me parece que es lógico pensar que necesita una traducción ese texto hoy, es una traducción escénica. Y entonces hago todo lo mínimo posible para no alterarlo, pero digamos, termino alterando situaciones, soliloquios habladas a público o habladas o muchas escenas de a dos, estoy diciendo cosas que recuerdo ahora de la versión, ¿no?
Sí.
Y le atravieso procedimientos que le hacen también hablar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi versión se habla mucho del teatro, Baña y Astro son se muestra como que han hecho teatro y hacen una versión de Las criadas de Jeanette. Y que en realidad todavía no fue escrito, ¿entendés? Hay como un juego así sobre, para traerlo atemporalizar todo como para traerlo más a nuestra época. Necesito que esté cercano.
¿Y qué cosas te permite, Daniel, el tema de mirar al teatro desde adentro del teatro?
No sé, pero es una obsesión que tengo. Es como si yo creo, si hiciera cine, filmaría sobre el cine. Si hiciera teatro, trataría un tema meta radiofónico continuamente. Trataría de, no sé por qué, pero el mismo medio, hacer referencia al medio a mí me apasiona, me obsesiona. Y por ahora no se me acaba, ¿no?
Así cuando hablabas de las versiones, Daniel, decías el mundo y las imágenes, el audiovisual, ¿no? ¿Verdad? Ahora decís, si hiciera cine, si quisieras dispararle en la cabeza a quien está escuchando imágenes de cine que a vos te interesan. Por ejemplo, pueden ser directores, películas, corriendo.
Lo que me ha gustado mucho, bueno, la Nouvelle Vague, siempre me ha fascinado, ¿no?
Y Godard, mucho el cine con...
Godard, creo que Godard ha inventado cosas. De repente yo saco cosas de Godard y las meto. Estoy haciendo Casa de Muñecas ahora y meto Godard ahí metido. Tarkovsky, los hermanos Dardenne, de algo de lo último. Obviamente cine de autor es el que más me interesa, ¿no? Veo muchas series. Estoy empezando hace 2 años a ver series yankees, tipo Friend, Los Sopranos, todas esas series me fascina. Hay algo también de la serie, la particularidad de poder seguir una historia que dura días si uno la junta, ¿no? Me parece que el frente al teatro tiene como un espíritu cautivante tan superior, el cine, todos estos medios, y el teatro está bien atrás ahí con su pesada carga de emocionar con gente de carne y hueso que están ahí, y si estornudan el espectador se salpica, digo, es una cosa. También eso es lo bueno, ¿no? Que el espectador se salpique, que uno, cualquier cosa que haga en la sala va a alterar eso, lo que hace que el vínculo también está vivo, ¿no? Ayer, por ejemplo, sonó un celular.
Es una cosa que lamentablemente en Uruguay pasa.
Pero sí en todos lados, ¿eh? No, ¿sí? No es, pero sonó y lo dejaron sonar durante un minuto y los actores miraban así, buscando quién era. Espero hoy, si alguien va, por favor, apague su celular.
Y eso que lo dice la sala del teatro.
Sí, yo creo que esa persona... sonó y dice, uy, me olvidé apagar, lo dejo, ya va a dejar, no sé qué, sí. Pero lo dejó sonar.
Yo creo que habla este tipo de cosas de una falta de respeto muy muy grande, no solamente frente al que está actuando.
Yo no puedo creer.
Yo creo que frente al tipo que tenés sentado al lado, yo creo que le está faltando el respeto muchísimo también a esa persona, que al igual que vos fue a ver una obra de teatro tranquila allí.
Hay casos, por ejemplo, en Buenos Aires, me contaron de un actor que está trabajando conmigo en teatro comercial, que la persona sonó y se puso a hablar. Contestó en el teatro mientras estaba la función. Sí, no, ahora te puedo... Sí, estoy viendo una obra, sí, no sé, faltará media... No sé, se me hace... Empezó incluso a hablar como que no le gustaba lo que...
Si tiene tanta urgencia de hablar por teléfono, ¿para qué pagar la entrada para ver una obra de teatro y molesta a los demás? Daniel, para cerrar, te meto de vuelta en el periférico de objetos. Yo, ¿sabes que cuando vi Máquina Hamlet, las imágenes eran para mí muy Tarkovsky, ¿no, verdad? En mucha cosa me hizo acordar al sacrificio. Digo, eso del lugar lo podemos hablar fuera de micrófono. Te quería preguntar, Daniel, decías de estos 20 años, o porque se cumplen 20 años, vamos a cerrar con el periférico. ¿Van a volver con alguna de las obras que hicieron o van a crear algo nuevo?
No, la idea es, creo que el grupo, en el buen sentido, tiene su etapa cumplida. Por eso también empezamos, yo hace 10 años que digamos, tiene 20 el periférico, es 10 que empecé a trabajar con actores y estudié una temática o procedimiento escénico muy distintos, ¿no? Y creo que con Ana y Emilio de alguna forma pasa lo mismo. Entonces, lo que tenemos, estamos como, nos une un anhelo de poder cerrarlo, pero también creo que poéticamente no estamos en el mejor momento, sino podríamos seguirlo, porque nos seguimos llegando bien, nos divertimos. Llega un momento de agotamiento, de decir, bueno, hasta acá llegamos con esto. Lo que sí queríamos hacer algo nuevo como para despedirnos con cierta dignidad. Y que decir, bueno, con esto se cumplieron 20 años y no dejarlo morir así como agonizando en la orilla. Que creo que está pasando eso, creo que uno si no toma, digamos, la muerte del como parte del proyecto, sí. ¿No?
Y habrá que viajar a Buenos Aires para verlo, entonces.
Bueno.
Daniel, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, gracias a vos.